Muy buenas noches, hermanos, que Dios le bendiga, la paz de nuestro Dios con cada uno de ustedes. Estamos llegando hoy nuevamente hasta sus hogares con este mensaje de ánimo y esperanza, en el cual rogamos a Dios de sus misericordias, que la revelación de su palabra, que la bendición del Espíritu y esa dote espiritual maravillosa, de la cual compartíamos precisamente ayer, de ese don precioso del Espíritu Santo, pueda ejercer en nuestra vida a través de este maravilloso conocimiento de la palabra la bendición que realmente todos necesitamos. Vamos de inmediato esta noche a considerar una enseñanza que creo que es sumamente importante en nuestra vida espiritual. Y vamos a ir al libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuiste llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Amén. Creo que uno de los grandes problemas en la mente y en el corazón de todos los hombres es que cuesta mantener realmente un estado de equilibrio, una estabilidad, un estado de definición dentro del recurso que es la vida. En la medida en que nosotros caminamos, en la medida en que nosotros vamos rumbo al final de nuestra existencia, hay caminos que se van poniendo a nuestro lado, y quizás al principio uno puede tener clara la visión de las cosas, pero a través del tiempo, a través de las circunstancias, de las influencias externas, también nosotros somos movidos a los cambios, y es ahí donde la importancia de la palabra de Dios, la prédica de esa doctrina pura, de esa doctrina que viene a través del Señor Jesucristo, por la inspiración del Espíritu Santo a nuestras vidas, nosotros podemos entender y poder llevar lo cojo del camino hacia el camino. El problema son los extremos en la vida. Normalmente somos extremistas y tratamos quizás de hacer bien las cosas, tal vez no malintencionado, pero cuando sentimos vamos desviando y vamos al otro extremo de las cosas. En esta palabra, en esta cita que hemos dado en el libro de Gálatas, tenemos que considerar algo. Una de las primeras cartas que se escribieron a la iglesia, esta es una de las cartas específicas a la región de Galacia. Acá, pues normalmente se daba una carta y se daba muchas cartas a diferentes lugares, a diferentes iglesias. Sin embargo, esta carta es una de las primeras cartas, por no decir la primera, la cual lleva un mensaje bien claro, bien específico, hacia una iglesia que había recibido la palabra, que había recibido la doctrina, que había recibido esa salvación de Jesucristo, pero que de pronto en su vivir encuentra circunstancias las cuales confunden la mente y el corazón precisamente de estos hermanos ahí en Galacia. Esta epístola es algo importante porque determina una doctrina fundamental en nuestra vida espiritual. Si vemos acá al principio del capítulo 5, Pablo establece algo bien importante y dice: estad pues firmes. Esto de firmes significa estar estables, estar bien asentados, no movernos ni a un lado ni a otro. Estar firme, imaginemos un soldado de la realeza, el cual, miren, esos soldados allá de Inglaterra, ahí en el Palacio Real, hermanos, estos hombres se paran ahí y sea que haya tempestad, que haya sol, que haya que les abofeteen, que los muerde una serpiente, lo que sea, estos son inamovibles. Ellos están puestos ahí y parecieran realmente estos soldados de la ingleses, y hermanos, de verdad, parecieran realmente verdaderas estatuas. Están firmes. Acá el apóstol Pablo está tratando de determinar entonces la firmeza con que nosotros debemos de mantenernos dentro del camino de Dios. dentro de la doctrina que hemos recibido, la doctrina que hemos aprendido, aquellos principios maravillosos de salvación que están fundamentados principalmente en Jesucristo y sus mandamientos a través de ese discipulado que dio precisamente a sus discípulos. Acá, hermanos, dice, es así categóricamente, están pues firmes, como quien dice, ya basta, señores, sean inamovibles, mantengan una actitud definida. Yo creo que esta actitud es la que todos deberíamos de tener dentro del cristianismo. Lamentablemente, a veces somos llamados y torcidos por toda corriente de doctrinas, y alguien nos hace creer esto, alguien nos hace creer lo otro, y cuando sentimos estamos en la cuerda floja, no somos capaces de poder definir realmente entre lo bueno y lo malo, y terminamos, lamentablemente, aceptando lo malo. Estos hermanos que estaban acá en Galacia, les exhorta el apóstol Pablo, y dice, estad pues firmes en la libertad. Maravilloso. Libertad. Hermanos, estamos hablando de esa libertad, no estamos hablando de libertinaje, y lo vamos a ver más adelante. ¿Cuál es la verdadera libertad? Es esa libertad que está basada en el amor a Dios, en el amor a los demás, en el servicio a los demás. La libertad dice que con que Cristo nos hizo libres. Hermano, la verdadera libertad viene a través del mensaje de Jesucristo. Jesucristo, con sus propias palabras, dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Libres de qué? Bueno, libres de los extremos, libre de las leyes humanas y esclavos voluntarios de Cristo, pero por amor. Y esto es maravilloso. Esta doctrina es difícil de entender, porque ¿cómo es posible que yo soy esclavo, pero a la vez quiero estar ahí? Es que el amor es el que hace entender en nuestra vida, tener el sentimiento de hacer la voluntad de Dios. Acá entonces dice, yo y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. ¿Qué estaba pasando ahí? Cristo se presentó a la vida de los hermanos de Galacia. Aquellos hombres eran hombres libres, recibieron a Cristo, estaban en la libertad de la verdad de Jesucristo. Pero resulta de que empezaron a tener influencias de toda naturaleza, influencias en las cuales, en algo aparentemente bueno, empezaron a afectar la conciencia de los hermanos de Galacia. Yo creo que esto es bien importante. Hermanos, nosotros dentro de la iglesia, Avivando la Fe, hemos recibido un evangelio puro, una doctrina recta, una doctrina, hermanos, la cual no deja ninguna duda, porque la verdad absoluta de Cristo no son las palabras de los hombres, sino que todo el mensaje que nosotros damos están basados en la bendita palabra de Dios, en las sagradas escrituras. Acá entonces dice, no estéis otra vez sujetos al yugo, otra vez, como quien dice, estabas, pero ahora como que algo te está haciendo retroceder a otra manera. He aquí, dice, yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Aquellos hermanos de Galacia, que estaban tan libres, entraron en esa bendición maravillosa de Cristo. Ellos amaban, porque el amor es la manifestación plena de la libertad. Ellos amaban a los hermanos, amaban el poder estar en la comunión con Dios, amaban la palabra de Dios, pero llegan unos fulanos que estaban dentro de la misma iglesia. Y dicen, no, no, señores, ustedes tienen que circuncidarse. ¿Y por qué? Ah, porque estos eran judíos. Nosotros ya estamos circuncidados, y si ustedes no se circuncidan como estamos nosotros, ustedes pues se van a ir al infierno. Ustedes no van a tener la salvación. Entonces aquellos hermanos de Galacia que habían creído fehacientemente a la libertad con que Cristo los llamó, empezaron a ser afectados por aquellas personas legalistas que estaban tratando de cambiar la mente, cambiar los pensamientos y volverlos a la ley judaica. Hermanos, la verdad es que Pablo estaba circuncidado y todos los demás que estaban judíos estaban circuncidados. Pero cuando Cristo viene, Él viene a quitar esa normativa y deja esa libertad en Cristo. Entonces el apóstol Pablo tiene que hacer una aclaración. Señores, quiero aclararles que la circuncisión que ustedes les están proponiendo, estos judaizantes, no les sirve de nada a ustedes. Porque si realmente la circuncisión fuera la salvación para ustedes, entonces no tienen nada que ver con Cristo. Hermanos, la circuncisión, entonces, no es la salvación ni para los judíos ni para los gentiles. Y esto es bien importante de considerar. Hermanos, recordemos que esto fue un pacto que Dios hizo con Abraham, pero es un pacto, es una señal de un pacto. Algo se mostró ahí. Pero ese pacto de Abraham se trasladó en un momento en que esa ley estaba funcionando. Ahora Cristo viene y aplica la ley de la libertad en Cristo, que es la ley del amor. Y dice, no señores, ahora ya no hay que circuncidarse. Tras de estas prácticas judaizantes, hermanos, estaban otro montón de prácticas que los judíos trataban de establecer a los gentiles. Y ya estaban afectando de gran manera aquellas actitudes de los cristianos que ya empezaban a decir, bueno, entonces vamos a tener que circuncidarnos, entonces vamos a tener que hacer esto, entonces vamos a tener que hacer lo otro. Hermanos, y es donde empieza ese conflicto. Entonces, ¿para qué Cristo? Si Cristo realmente no vino a abrogar la ley, vino a quitarla, pero vino a establecer principios en el corazón en base a la ley de Dios. Pero no esos pactos en la carne, esos pactos de la circuncisión y otra serie de pactos que se pudieron dar en un momento dado. Acá entonces dice, aquí yo, Pablo, digo que os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Entonces, como quien dice, si tú te vas a circuncidar, estás entonces despreciando la gracia de Jesucristo. Si tú vas a tener prácticas judaizantes, tú automáticamente quedas fuera del beneficio de la gracia de Cristo. Hermanos, es que esto es trascendental. Hermanos, la verdad es que creo que esta enseñanza es importante, porque últimamente hemos notado cómo muchos hermanos están tratando de judaizar a otros hermanos. Esas tendencias judaizantes, hermanos, como están amparadas quizás en el Antiguo Testamento, porque recordemos que el Antiguo Testamento, que era la Torá, que eran los primeros 5 libros precisamente del Antiguo Testamento, en la Torá, en el Tanaj, que es el Antiguo Testamento, estaban descritas todas las leyes de Dios, todas aquellas leyes que iban a definir la forma de conducta y vivencia del pueblo de Israel, hasta que viniera Cristo. Esas leyes, hermanos, eran la voluntad de Dios, pero eran imposibles de vivir. Para eso vino Cristo. Para que nosotros podamos vivir esas leyes en la paz de Dios, pero no que te quites el prepucio. No que hagas las fiestas, por ejemplo, los tabernáculos y todas esas fiestas que hacían los judíos. Estas, hermanos, la verdad, estas prácticas judaizantes, hermanos, pervierten el Evangelio. Yo creo que este es el término más adecuado que nosotros debemos entender. Los judaizantes pervierten el Evangelio. ¿Por qué? Porque le quitan la pureza del Evangelio, la libertad del Evangelio. Y ahí andan, hermanos, aquellos hermanos, no sé si son hermanos ya, con su gran libro de la Torá ahí, hermanos, tratando de mostrar algo. Ahí andan con el Mishnah, que esas leyes que de alguna manera están ahí escritas, y entonces empiezan a tratar de vivir esas leyes, pero lamentablemente tienen esas leyes y las siembran en su mente, pero no tienen amor. Y entonces esto no tiene ningún fundamento en los principios fundamentales de Jesucristo, que están basados en el amor y la misericordia. El apóstol Pablo tiene que entonces reprender, hacer claro ante el pueblo, ¿qué era lo que estaba sucediendo? Otra vez testifico Dice en el versículo 3, testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a guardar toda la ley. Bueno, señores, ¿quieren ustedes entonces circuncidarse? Amados hermanos, ustedes que están recibiendo alguna influencia de algún judaizante, ¿quieren ustedes empezar a trabajar con la Torá judía? Porque, hermano, la Torá judía se extiende todavía a esos libros, hermanos, que son un montón de libros, que son las enseñanzas de los ancianos, las costumbres de los ancianos y muchas otras tradiciones que se llevan el pueblo de Israel como parte de una experiencia que no tienen nada que ver con la ley mosaica, que no tienen nada que ver precisamente con la Torá y que son parte de una cultura religiosa, de una cultura quizás humana dentro de esa sociedad israelita. Pero acá entonces dice, te circuncidaste, ¿quieres circuncidarte? Vaya pues, hazlo. Eso sí, no tiene nada que ver con Cristo. Y vas a tener que cumplir de la A a la Z estos 5 libros del Pentateuco, esta Torá la vas a tener que cumplir a cabalidad. Aquí hay dos opciones. O cumples a cabalidad toda la Torá judía, o cumples la gracia en la fe de Jesucristo, que es la única esperanza que tenemos de salvación y vida eterna. ¡Tú eliges! Acá entonces se las pone un poquito complicada el apóstol Pablo y dice, de cierto, versículo 4, os desligasteis. ¿Qué quiere decir esto? Que ya algunos hermanos estaban teniendo prácticas judaizantes. Hermanos, hay hermanos dentro de la iglesia que ya están guardando el sábado. Es que el sabat, y fíjese que el sabat, y que el sabat, y bueno, hermanos, y creen algo importante, ya de repente resultan con un su sombrerito arriba, de repente resultan un poquito extraños en su vestimenta, empiezan a usar una barba extraña, y bueno, como que la influencia judía está afectando ya, y se sienten casi judíos. Ellos se sienten casi judíos. Hay muchos cristianos que están tratando de buscar en el árbol genealógico de todos sus antepasados a ver si por ahí no hay un tatarabuelo que haya sido judío. Dice, ahí está, yo soy judío también. Llevo sangre judía. Hermano, la verdad es que esto es un error, es una trampa del diablo, la cual nos hace salir de la gracia de Cristo y entrar a una actitud de ley, la cual, dice el apóstol Pablo, está bien, circuncídense, van a cumplir esa ley, ahora tienen que, a la cola tienen que cumplir todas las leyes que están ahí. Dice, de Cristo os desligasteis, quiere decir que yo al tomar ya una actitud en alguna cultura como estas, dejo de funcionar dentro del plan de salvación que Cristo escogió para mi vida. Los que están por la ley, dice, os justificáis, de la gracia habéis caído. Como quien dice, si tú vas a ser por la ley, está bien, pero entonces no tienes nada que ver con la gracia. Hermanos, de verdad, si tú tomas una actitud judaizante, esa actitud judaizante que decíamos que era pervertir el evangelio. El judaísmo dentro del cristianismo es algo incongruente, es antagónico. Y es ahí donde podemos nosotros empezar a caer en los extremos. Algunos entran en el legalismo y otros creen que estar en Jesús como que es hacer lo que me da la gana también. Y entonces, otro extremo, por eso la enseñanza se llama cuidado con los extremos. Si tú te vas al legalismo total, tú estás perdido. Y si tú te vas al libertinaje, estás perdido. Y es ahí donde debemos de entender las doctrinas en su pureza, en esa característica que Dios quiere que nosotros entendamos el Evangelio de Jesucristo. Acá entonces, de Cristo os desligaste, y los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. ¿Qué quiere decir caído? Ya no estás ahí. Ahora ya automáticamente, vive tu vida si quieres como judío, vístete como judío, vístete de negro, con camisita blanca, usa tu cuello, usa lo que tú quieras, usa tu sombrerito, usa lo que tú quieras. Eso sí, ya nada que ver con Cristo. Y si te hiciste judío, te van a despreciar los mismos judíos, porque ellos te van a despreciar por sangre. Y luego vas a ser desechado de la gracia, porque la ley judía nunca la vas a poder vivir a cabalidad. De manera de que te conviene entender esta reflexión que el apóstol Pablo hace a la iglesia de Galacia y que hoy nos la trae a nosotros también a nuestra vida. Este término, entonces, de legalismo, abarca no solo el judaísmo, sino todas aquellas actitudes, hermanos, en las cuales nosotros queremos imponerle las leyes a los hermanos. Mira, hermano, usted, esa carne, hermano, es pecado que se la coma. Hermano, eso es pecado que lo... Mira, hermano, si la verdad es que tratamos de hacer y poner a la gente en problemas y cosas, dice la palabra, que ni nosotros mismos, porque así le dijo, y es uno de los reproches que el Señor Jesús le hace a los fariseos. Ustedes le dice, ¿cómo es eso que les están exigiendo ahí a la gente? Que hagan esto, que hagan lo otro. Cosas y cargas que ni siquiera ustedes pueden llevar. No sean hipócritas, le dijo. Aquí mejor tratemos de ayudar a la gente. Tratemos de llevar la verdad a la gente para que la gente pueda entender el camino de la verdad y la justicia en Cristo Jesús. Acá dice entonces, pues nosotros, y aquí viene algo maravilloso, nosotros, ahí está hablando Pablo, con todos los que estamos en el sentimiento de creer en la gracia de Jesucristo, en el amor de Jesucristo, en el perdón de mis pecados por la sangre preciosa de Cristo en la cruz del Calvario, dice, pues nosotros, ¿por qué dice? Por el Espíritu. Y yo creo que ahí es bien importante la enseñanza que teníamos precisamente en la carta de anoche. ¿Cómo nosotros vamos a poder entrar a tener una esperanza en lo que no vemos? Es que ahí está, hermano. Yo las obras que hago, esas las veo. Pero las obras que Cristo hizo, las tengo que aceptar por fe. Y es ahí en donde entran los grandes conflictos. Casi todos los hombres quisiéramos hacer algo, quisiéramos hacer obras para que esas obras tuvieran significancia dentro de nuestra salvación. Acá dice, pues nosotros por el Espíritu, que decíamos anoche en la carta. Hermanos, el Espíritu es el que nos hace entender las cosas espirituales. Es el que nos hace comprender realmente la profundidad del Evangelio de Jesucristo. El Espíritu Santo es el que nos revela, es el que nos activa la conciencia y el que nos hace entender que de ninguna manera vamos a poder cumplir la ley a través de la carne, sino que vamos a tener que entrar a través del Espíritu. Y es el Espíritu que fue heredado por Jesucristo para todo aquel que crea. Hermanos, cuando viene Dios y nos bautizamos, ese bautismo es importante, pero lo más valioso es cuando viene el bautismo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo que nos guía a toda justicia y nos guía a toda verdad. Ese Espíritu es del que está hablando aquí precisamente. Dice, pues nosotros, todos los que están aquí creyendo lo que he compartido, dice el apóstol Pablo, por el Espíritu, ¿qué estamos haciendo? Aguardamos, ¿cómo? A subraya ahí, por fe, no porque esas obras que se ven, sino por las obras que Cristo hizo, que no se ven. Dice, aguardamos, que es aguardamos, estamos esperando por fe, en que esa promesa de la gracia, que quizás en este momento no la podamos tener a plena vista, pero tenemos esperanza por fe, que vamos a alcanzar esa salvación por la gracia de Jesucristo y no por las obras muertas, esas obras las cuales nosotros quisiéramos que valieran para Dios, que para Dios son como trapo de inmundicia. Bendito y alabado sea su nombre. Él es el único digno, hermanos. Acá entonces dice, nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza ¿de qué? De la justicia. ¿Y quién es la justicia? Cristo Jesús es la justicia. ¿Por qué? Porque Él pagó el precio del pecado. Porque Él llevó en sí mismo la carga del pecado. Porque, hermanos, a través de esa maldición que Él tuvo al ser crucificado en un madero, está pagando el precio de tu condena y de la mía. Bendito sea su nombre. ¿Qué quiere decir esto? Eso se llama justicia. Amén, hermano. ¿Y por qué justicia? Él es nuestra justicia. ¿Por qué? Porque Él pagó el precio. Entonces, si yo quisiera pagar entonces, si Cristo ya pagó mi salvación, y ahora quiero yo agregar, no acepto ese pago que Jesús hizo. Eso es entrar a la ley otra vez. No, yo no quiero esa gracia, no me interesa, yo quiero hacer una obra, yo quiero hacer algo que me cueste. Hermanos, es ahí donde viene el fracaso de muchos de nosotros. Hermanos, yo quiero hacer algo, pero dígame, ¿qué tengo que hacer? Nada. ¿Cómo así? Nada, nada. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. El que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. Bendito y alabado sea el nombre de Dios. Entonces acá dice, esperanza de la justicia. Hermanos, dice que ni en el cielo ni en ningún lugar se encontró alguien digno para que pudiera ser el que pagara el precio del pecado de todos los hombres. Dios levantó un Noé, Dios levantó a un Moisés, hermanos, Dios levantó a un David, Dios levantó a, mis hermanos, a muchos profetas de Dios, pero todos los hombres fallaron. Todos fallaron. Entonces, no podíamos llevar a la cruz a Moisés. ¿Por qué? Porque se enojó un día, hermano. Le salió la cólera que tenía ahí adentro. Hermano, no podía Dios, hermanos, elegir a un David que cometió muchos errores, que era un hombre que amaba a Dios, pero que cometió muchos errores. Entonces, nadie se halló digno. Entonces, si queremos pagar el precio de nuestro pecado por un hombre, hermanos, no alcanza de ninguna manera. Y si yo vengo con mis pobres obras a querer decir, bueno, yo voy a cumplir la Torah judía, Dios mío. Y te despidiendo, porque el diablo te espera allá abajo, porque no vas a poder cumplir los mandamientos que están definidos en la bendita palabra de Dios. Esa Torah es verdad. Es el Pentateuco, es la ley mosaica, es lo que Dios manifiesta como la verdad absoluta dentro de la mente de Dios, dentro de la conducta de Dios, que no son solo reglas morales y de convivencia, sino que son leyes que son necesarias para poder convivir para la eternidad con Dios. Pero el hombre no las puede vivir. Recordemos que en la carne ningún hombre puede vivir el Evangelio de Jesucristo. La carne, hermanos, es contraria al espíritu y el espíritu contra la carne, y lo vamos a ver más adelante. Pero dice, esperanza de la justicia. Mi esperanza es que Cristo ya pagó con su sangre mis pecados en la cruz de Calvario. ¡Esa es mi esperanza! Y esa debe ser tu única esperanza, no tus pobres obras. Que te levantes de madrugada, que te pongas ahí en un costal de silicio, que te pongas maíces o piedrines en las rodillas para orar. Si Dios no está pidiendo eso, solo cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Cree en ese poder maravilloso, transformador. Cree en la presencia del Espíritu Santo que va a implantar la ley de Dios, ya no en tablas de piedra, sino en tu corazón. A través de la obra del Espíritu Santo, esto nos da la oportunidad de poder hacer la voluntad de Dios con menos esfuerzo. Porque hay una naturaleza que se ha adquirido, una nueva naturaleza, un nuevo impulso que viene de adentro afuera. Las leyes que nosotros queremos hacer son leyes que vienen de afuera para adentro, hermano. Y ahí es una guerra horrible, y cuando siente uno ya está haciendo la cosa mala. Pero cuando el impulso viene de adentro, por la presencia del Espíritu Santo, entonces, hermanos, hay una naturalidad. Es como que vengamos y tengo mi gran pez yo acá, de 5 libras, y lo tengo en la mano, y lo tengo aquí en este púlpito, y el pez está que se desespera y se está muriendo y está boqueando. ¿Por qué? Porque ese pez tiene una naturaleza que no es para el aire, es para el agua. ¿Qué pasa cuando ese pez lo pongo en el agua? ¡Feba! Mire, hermano, feliz de la vida. Ahora si yo lo meto dentro del agua, hermano, esa no es tu naturaleza. Cuando Dios nos da una naturaleza nueva, es como que yo, siendo hombre, Dios me ponga branquias y me haga pez, y que yo pueda entrar al agua y poder nadar con fluidez, y que me dé también esa naturaleza de poder salir a tierra, glorioso, y luego, hermanos, que estando aquí en este mundo, Y empiezo a volar hacia las nubes. Eso, espera un momentito, eso va a ser cuando tengamos los cuerpos glorificados. Ese cuerpo nuevo, esa naturaleza nueva. Hoy estamos recibiendo esa formación a través del Espíritu Santo que nos da un nuevo impulso para poder vivir. Ahora, la carne está muerta. La carne para nada aprovecha. Dice, porque en Cristo, dice, en Cristo Jesús, ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino que dice, la fe que obra por el amor. Yo quiero que subrayes eso ahí en tu Biblia, en el versículo 6, la fe que obra, ¿cómo? Por el amor. Mire, hermanos, este versículo es clave. La fe, yo tengo fe que voy a ser salvo. Yo tengo fe porque Cristo murió por mis pecados. Pero ¿por qué creo que eso va a ser? Porque Cristo me amó. ¿Y por qué yo sé que Cristo me ama? Porque yo siento el amor de Dios. Y porque yo siento que le amo a Él. Porque yo empiezo a tener una necesidad por hacer su voluntad. Nadie me impone, sino que yo mismo tengo que tratar de ver cómo agrado a aquel que me amó. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero a nosotros. Acá, hermanos, sigue diciendo entonces. Aquí, entonces, alguien podría decir, entonces, los gentiles sí se van a salvar porque no se circuncidan. No, Señor, es que no es por la circuncisión, ni por la no circuncisión, ni la sí circuncisión, sino por la gracia de Cristo Jesús, por el regalo que Dios te ha dado para gloria de su nombre, porque Él es el único digno, amén, por el cual nosotros aguardamos la esperanza de la justicia, sino la fe que obra por el amor. Ahora, es el caso quizás nuestro, el caso que estaba sufriendo la iglesia de Galacia. Vosotros corríais bien, quizás empezamos bien y qué sé yo, y confiando plenamente. Ahora la pregunta es, ¿y qué les pasó a ustedes? ¿Quién les metió cosas en la cabeza? Estoy tratando de parafrasear qué es lo que sucedió. A veces nosotros, hermanos, empezamos a oír de otros hermanos que están infiltrados y que tienen malos espíritus, que empiezan a querer cambiar nuestra mentalidad, torcer la doctrina y, hermanos, y apartarnos del camino. El apóstol Pablo pudo detectar que los hermanos de Galacia estaban en un grave peligro porque habían hombres que se habían infiltrado, que estaban tratando de judaizar la iglesia, de cambiarle su mentalidad, de hacerles creer que sí hay que hacer algunas obras, que sí hay que hacer muchas cosas para ganarse la salvación. Triste, hermano. Pero el pueblo puede ser engañado y nosotros también podemos ser engañados. Acá dice, vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? ¿Quién es la verdad? Cristo. Yo soy el camino, yo soy la verdad. Yo soy la vida, y nadie, ni judíos, ni griegos, ni nadie, viene al Padre, si no es por mí. Ahora, en Él, todos somos salvos, no importa la nacionalidad, porque dice la palabra, que Él no hace acepción de personas. Esta persuasión no procede de aquel que os llama, como quien dice, miren, pero si Dios no les está pidiendo eso. Cristo no les está diciendo que tienen que hacer eso o lo otro. ¡Abran bien sus ojos! Es alguien que les está lavando el cerebro, alguien que les está tratando de cambiar la mentalidad, alguien que los quiere torcer del camino verdadero de la fe, alguien que quiere que es utilizado por el diablo y que se los quiere jalar para el infierno. Así de claro, hermano. Y van a ver ustedes cómo el apóstol Pablo está como que indignado por esta actitud de estos intrusos que estaban cambiando la mentalidad de los hermanos. Dice, esta persuasión no procede de aquel que os llama, un poco de levadura leuda toda la masa. Quizás son dos, tres que andan por ahí hablando de más, pero esos dos, tres son capaces de poder lastimar la conciencia de los hermanos, torcer la doctrina fundamental y hacer que estos caigan en el error de claudicar en este camino de la fe que es en Cristo Jesús. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, como quien dice, les estoy hablando, yo creo de que ustedes no van a ser engañados totalmente. Quizás están influenciados, pero yo confío en que no va a ser así, que no pensaréis de otro modo. Yo creo que no van a cambiar, hermanos, pero quiero advertirles que sí hay un peligro en lo que están haciendo. Mas el que os perturba llevará la sentencia. Como quien dice, déjenlos, ellos, Dios va a tener trato con ellos. No tengan problema. Ustedes no se irriten. Dios va a tratar con ellos, quiere decir eso. Quien quiera que sea, puede ser que sean líderes incluso, gente que tenga mucho prestigio dentro de la religión, pero que está haciendo una obra perversa, una obra del maligno, la cual puede torcer la mente y el corazón de alguien. Dice que no pensaréis de otro modo, más el que os perturba llevará sentencia, quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? Como quien dice, miren, hermanos, si yo hiciera esto, entonces, ¿por qué me están persiguiendo? En tal caso, se ha quitado el tropiezo de la cruz. Hermanos, aquí hay una sustitución de valores. La cruz sustituye cualquier valor de obra, porque esa cruz significa la negación voluntaria a través del amor en Cristo Jesús y la fe en la justificación por Él. ¡Ojalá! Mira, ¿y qué? Aquí lo dice con signo de interrogación, de admiración. Está molesto porque esto le molesta al apóstol Pablo. Si algo molesta a un siervo de Dios, es que quieran torcerle la mente a los sencillos, a los hermanos vulnerables, a los hermanos buenos, a aquellos hermanos que tienen bonitos sentimientos y que alguien quiere perturbar su mente. Por eso el apóstol Pablo tiene que manifestarse en una forma agresiva quizás. Porque al diablo no hay que hablarle suavecito, hermanos. Al diablo hay que condenar las obras del diablo. Acá Pablo está condenando las obras del diablo. Y dice, y yo, hermanos, ni aún predico las... Bueno, ojalá se mutilasen los que os perturban. ¿Saben qué quiere decir, hermano? Miren qué tremendo el apóstol Pablo. La circuncisión solo era quitar el pedacito de prepucio y ahí termina la circuncisión. Pero Pablo está tan molesto que está diciendo, miren, mejor que se quiten todo el miembro. Es mejor que se quiten todo el miembro. Ya que están hablando eso, ya no solo la circuncisión, sino que se quiten todo el miembro. Eso quiere decir mutilar, es cortar, quitar, sacar del cuerpo aquella parte. Mi hermano, si es que no estaba contento el apóstol Pablo, es que estaba lastimando el cuerpo de Cristo. Dice, ojalá se mutilasen los que os perturban, porque vosotros, hermanos, ¿qué dice, hermanos? Y vuelve a repetir las palabras del principio del capítulo 5, en donde dice, la libertad con que Cristo nos hizo, ¿qué? Libres. Amén, hermano. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuiste llamados. Ahora, como que dice, pero momento, señores. Y esto es bien importante. ¿Qué entendemos nosotros por libertad? Porque eso es el peligro y es realmente otro extremo, es lo que estamos hablando. Tú puedes entrar en el extremo del fariseísmo, en el extremo del legalismo, pero también puedes entrar al extremo del liberalismo, hermano. Y es ahí donde las cosas se convierten en una trampa. Y es donde nosotros debemos de ir en un camino bien definido. Van a haber caminos acá, van a haber caminos acá, van a haber doctrinas aquí, van a haber doctrinas allá, pero nosotros tenemos que centralizarnos en esta base. Cristo, 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 Él es la verdad, Él es la vida, y nadie viene al Padre si no es por Él. Punto. Ninguna doctrina de ningún hombre. Por eso el apóstol Pablo dice, no hay cosa que me aparte, nada que exista en este mundo, me apartará del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Por amor del cual lo he dejado todo. Bendito y alabado sea el nombre de Dios. Acá entonces dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Entonces, como quien dice, entonces, que aquellos cristianos, también de Galacia, pudieran haber dicho, bueno, entonces, como no hay que circuncidarse, entonces, como quien dice, las leyes de Dios, esas no tienen ningún valor. ¡Un momento! No. Entonces, ya que ellos pensaban en seguir bebiendo, en seguir parrandeando, en seguir haciendo muchas cosas, eso se llama libertinaje. La libertad, y quiero explicar la libertad, que la palabra se refiere a través de lo que es la verdadera libertad. La verdadera libertad es a través del conocimiento de la verdad. Conoceré la verdad y la verdad os hará libres. Esa es la verdadera libertad. Ahora, ¿qué es libertad? Porque es ahí donde están los extremos de las cosas. Dice, solamente que no uséis la libertad como ocasión, ¿qué dice? Para la carne. Esto dije que es libertinaje. Ahora, viene, ¿cuál es la manifestación plena de la libertad. Eso es lo que quiero poner énfasis, para que te des cuenta que ni el legalismo ni el libertinaje están de acuerdo con Dios, sino mantenernos en una línea que fue la línea que Cristo estableció a través del amor, y aquí lo está diciendo, por amor, que dice, los unos a los otros. Como dijo el Señor Jesucristo, y en esto conoceréis que son mis discípulos, que os améis los unos a los otros. Hermanos, de verdad, no hay poder más grande en una iglesia, en una congregación, en donde los hermanos realmente se aman, hermano. Y vamos a ver qué trascendencia tiene precisamente el amor. Creo que no me va a dar tiempo a poder terminar este tema que es tan fascinante, hermanos, porque hay muchas manifestaciones dentro de este espíritu. Y dice, pero aquí lo más importante es, si no, servíos. ¿Cómo decía la carta anoche, hermanos? Sin el servicio, sin el Espíritu Santo, no se puede servir ni amar a Dios. Ahí estamos, hermanos. Entonces, ¿qué es lo que consiste en la libertad? ¿Qué es libertad? Servir, dice, por amor. Ahí estamos. Ese es el centro realmente. Ese es el camino neutral. Es el camino que nos lleva a la salvación. Que nos lleva no al sectarismo que da precisamente el legalismo, ni al sectarismo que lleva la libertad sin control. No. Tiene que haber, hay un camino, y el camino es el servicio en amor. Cuando yo empiezo a amar a los hermanos, yo los quiero servir. Yo quiero desvivirme por servir a los hermanos. Yo quiero que ellos estén bien. Yo quiero que ellos sean felices. Yo no quiero que alguien les tuerza la cabeza. Por eso el apóstol Pablo está indignado precisamente, porque estaban lastimando a sus hermanos, estaban lastimando a sus discípulos, estaban lastimando, hermanos, y estaban torciendo la mente y los valores que son plenamente seguros para la salvación. Y al final esta es una obra satánica. El diablo vino a matar, robar y destruir, y quiere apartar la mente de la verdad de todos aquellos que no logran estar dentro de este camino del servicio y del amor. Y esto lo da únicamente la presencia, como decíamos anoche, del Espíritu Santo dentro de nosotros. Por eso nosotros debemos de anhelar tanto el Espíritu Santo, hermanos. Porque el Espíritu Santo es el que nos hace amar, amar, amar y amar. Como decíamos anoche. Amar, amar y amar. Yo amo acá, yo sirvo acá, yo sirvo acá y amo acá. Y hermanos, y se siente rico poder servir a un hermano. Yo le puedo dar mi experiencia personal. Yo cuando sirvo a un hermano siento algo delicioso dentro de mi corazón. Ver sonreír un hermano. Ver con agrado un hermano que se siente satisfecho con algo, hermanos. Es la felicidad, una de las felicidades más grandes que uno puede experimentar cuando tiene la presencia del Espíritu Santo dentro de nosotros. Eso, hermanos, ya son frutos prácticamente del Espíritu. Pero acá dice más adelante, pero porque toda la ley está en esta sola palabra, se cumple. ¿Cómo dice? Ahí está toda la ley. ¿Amarás a tu prójimo? ¿Qué dice? Tú amas a tu prójimo, pero a ti mismo. Hermanos, en que las mismas familias se están mordiendo, se están lastimando, se están haciendo quedar mal, se chismean entre unos otros, se destruyen entre unos y otros. ¿De qué amor estamos hablando? ¿Cómo es posible que dentro de las mismas familias los mismos padres están en contra de los hijos criticando a sus padres? Estamos ahí contra la nuera, contra la suegra, contra el cuñado, contra el yerno, etcétera. ¿Qué está pasando, iglesia? Eso está diciendo el apóstol Pablo. ¿Cómo es posible? ¿Dónde está el amor entonces? ¿Qué es lo que está sucediendo, señores? Acá, hermanos, lo dice de una manera tan dramática, tan explícita, tan clara, tan franca, dice, pero si os mordéis, ¡hala, hermano, qué extremo! Hermano, ¿quiénes son los que muerden, hermano? ¿Las bestias, o no? Los perros, los tigres, los leones, esos son los que muerden. Los animales salvajes son los que muerden. ¿Qué está comparando aquí? Aquellos hermanos que lastiman a otros hermanos, que ofenden a otros hermanos, que son susceptibles, que no se les puede decir nada, que se ofenden por cualquier cosa. Es que se están mordiendo. como animales salvajes quiere decir esto. Es tremendo, hermano, ese término que usa el apóstol Pablo es tremendo. Dice, pero si os mordéis y os coméis, a la mano, ¿ok? Chismes levantamos, hermanos, y hablamos andando atrás de los demás y destruyendo la imagen, destruyendo la moral, destruyendo los valores de las familias, de los individuos, de los hermanos que están dentro de la misma congregación, que están vivos también por esta misma fe. Dice, y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Hermanos, al final, esto destruye nuestra vida espiritual y nos consume totalmente en la esperanza de una salvación. Ahora, esta parte es preciosísima, porque dice, digo pues, entonces, ¿cómo dice? Andad, ¿cómo dice? En el Espíritu. Y es lo que decía precisamente la carta de anoche. Hermanos, y es aquí donde a veces uno cree que andar en el Espíritu... Hay gente, hermanos, que ese es otro término del extremista. Hay gente que tiene un espiritualismo, hermano. Esos son espiritualistas. Ay, hermano. Ay, andan con su velito las hermanas. Hermanos que hasta caminan despacito. Hablan suavecito, hermano, ahí. Pero son unas grandes chismosas. Lastiman a los hermanos, hablan mal de ellos. Ay, hermano. Y no las oiga profetizar. Y no las oiga hablar lenguas, hermano, porque parece que son ángeles bajados de decir, solo las alas faltan que les... Eso se llama espiritualismo. Amén, hermano. Eso no se llama tener la presencia del Espíritu Santo. Eso se llama religión. El espiritualismo es fruto de la religión. Es un show.
Ay, hermano, yo quisiera saber que si puedo hacer esto, ¿será que es posible?
Y hermanos, por un lado se sujetan con el marido, hermano, que las aguante, hermano, por amor de Dios. Aquí vienen a veces bien sumisas aparentemente, bien humildes algunas hermanas, pero a veces se les quedan viendo los hijos y el marido, ay, mire esta mujer allá en la casa, cómo se come. Igual los varones, hermano. Hermanos que tienen, ahí está, diáconos que están ahí, quizás presidiendo, y miren, hermanos, que el amor a los hermanos, hermano, Dios mío, eso se llama espiritualismo. Aquellos que, hermanos, hasta hablan así raro, hermano, y así se visten así con su ropita toda así, mera especial, hermanos, con sus manguitas y ahí que les cubran hasta los dedos, son las puntitas de les mía, hipocresía, hermano, y lo vamos a ver. Por eso acá dice, ¿cómo se puede manifestar entonces servicio y amor? Pero ¿cómo se logra eso? En el Espíritu. Y por eso la recomendación de aquí el apóstol Pablo, digo pues, andad en el Espíritu. Hermanos, este término de andar, es que a veces andar con el Espíritu, a veces andar, ¿qué quiere decir, hermano? Es caminar, ¿no? Vamos caminando, pues, caminar por un camino. No. Andar en el Espíritu es, hermanos, llevar dentro nuestro actuar total, porque uno puede ir en un camino y alegando. ¿Me explico, hermano? Uno puede andar, entonces, andar en un camino y puede andar blasfemando, puede andar, ¿no? Y aparentemente va por el camino correcto. No, andar es una actitud espiritual. Nosotros tenemos que andar en el Espíritu y para eso necesitamos haber nacido de nuevo, tener el Espíritu Santo dentro de nosotros para poder tener todas las actitudes. Hermanos, entonces, ¿cómo se conoce realmente un espiritual de un espiritualista? Una verdadera espiritualidad se va a demostrar a través de las obras. ¿Y cuáles son las mejores obras que puedan haber? Son el servicio en amor, no por obligación, sino en amor. Bendito sea el nombre de Dios. Andad en el Espíritu y bueno, y no satisfagáis los deseos de la carne. Esto ya es una obra tuya. Eso ya es una norma de conducta que bajo, porque Dios no te quita la voluntad. Dios te da el Espíritu y el Espíritu dice, no por aquí, no por allá, no por acá, pero tú tienes que tomar tu decisión. Y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque ahí sí hay problema, dice esta doctrina muy especial, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el de Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, dice, para que no hagáis lo que quisiereis. Pero, ¿qué dice? Si sois guiados por el Espíritu. Y este término es bien precioso, creo que lo compartía en uno de los Zooms allá, creo que por allá por Malacatán, en algunos lados. Pero esta frase a mí me gusta mucho, porque imagínense que, como dice, pero si sois guiados por el Espíritu. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que Dios no te está obligando. Dios te dice, por aquí, ahí vas mal, ahí vas bien, te guía. Por eso dice la palabra, y el Espíritu Santo os guía a toda justicia y a toda verdad. El Espíritu Santo es lo que nos da conciencia de pecado, de justicia y de juicio. No es que te pongas a revolcar ahí con manifestaciones espiritualistas. La presencia del Espíritu Santo te hace hablar en amor, te hace obrar en atención a los hermanos, en servicio a los hermanos, y te hace amar verdaderamente y te hace negarte a los deseos de tu carne por amor, no por ley, sino por amor. ¿Qué diferencia hay entre imponerme una ley y por amor hacer aquello? No, yo sí quiero hacer aquello, pues el deseo ahí está, pero yo voy a traicionar el amor de Cristo. Yo le voy a fallar a mi Dios y por eso no lo voy a hacer. Eso es actuar en amor. ¿Quién me dio la conciencia? El Espíritu Santo. ¿Quién me está guiando? El Espíritu Santo. Dice entonces, y no hagáis, pues si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Ya se dieron cuenta cuál es la diferencia. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Como quien dice, ¿qué dijo de esa? No estéis, no hagáis, pero voluntariamente. Envidias son otras de las obras de la carne, envidias, homicidios, borracheras, orgías, cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas, ¿qué dice? No heredarán el reino de los cielos. Entonces, ¿de qué sirve que te circuncidéis? ¿De qué sirve que te metas un montón de rituales y leyes si no estás andando en el Espíritu y haces un montón de cosas como estas? Hermanos, por eso Jesús les abrió el panorama. Vosotros sois sepulcros blanqueados, dice, sois lobos con piel de oveja. Hermanos, Cristo le fue al hueso precisamente a aquellos fariseos, saduceos y todos aquellos expertos en la ley que no vivían la ley, porque los hombres no pueden vivir la ley de Dios, porque la carne no puede vivir la ley de Dios, sino es guiado por el Espíritu Santo de Cristo. Y luego dice, los que practican tales cosas no heredan el reino de Dios. Más el fruto, ¿de qué? De ese Espíritu. Entonces, ¿cómo sé yo que realmente tienes a Cristo y el Espíritu Santo? Es porque afloran los dones del Espíritu Santo en ti. ¿Y cuáles son los dones? En primer lugar, el amor. Ahí estamos, hermano. Ahí. Y si le dejáramos solo el amor, ahí nos quedaríamos. Pero para que entendamos más, aquí el apóstol Pablo aclara cuáles son esos dones productos del amor, porque productos del Espíritu Santo en amor: gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Ay, mansedumbre, templanza. Y contra tales cosas, ¿qué dice? Pues no hay ley. Si tú eres, tienes templanza, si tú tienes amor, si tú tienes misericordia, si tú eres alguien que sirve, que ama y todo, ¿y qué ley necesitas? Tú ya tienes el Espíritu de Cristo. Y si tú tienes el Espíritu de Cristo, pues estás hecho uno con Él y vas a ser llamado a la presencia de Dios para vivir eternamente, por siempre, allá con el Señor, en ese Espíritu. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, y eso es interesante, no dice, porque aquí dice, primero dice que andemos, ahora dice si vivimos, ¿qué quiere decir? Por el Espíritu. No dicen el Espíritu, sino por el Espíritu. ¿Qué quiere decir esto? El Espíritu Santo es el que nos hace para poder guiarnos, para poder tener vida. De otra manera, hermanos, no podíamos lograr tener vida porque no podemos cumplir la voluntad de Dios. Por eso dice, si vivimos por el Espíritu, bueno, entonces todo el tiempo actuémonos, eso quiere decir andemos, todo el tiempo andemos con la forma de ser de Cristo. Cristo es la manifestación plena del amor, de la misericordia, de la bondad, y en Él está, ahí sí que todas esas cosas maravillosas del carácter y la personalidad de Dios, que fueron dadas precisamente también a Adán, a ese antecesor nuestro, que falló y perdió estas virtudes. Andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos. No, hombre, ahí estamos. No andes inventando ahí qué haces, qué decís, no, hombre. Irritándonos unos a otros, le vas a despertar envidia a otro, en silencio. Si vas a ayudar a alguien, de tu mano derecha, no sé, hay hermanos que les gusta, es que yo ayudé a tal hermano. Aquí le doy estos centavos para que se los dé a tal hermano, pero no le vaya a decir que yo lo dije, pero se lo dice a otro también, por amor de Dios. O lo publica, o por algo por ahí, y que le tomen una foto, que le tomen un video, olvídese. No es esa la idea de Dios, porque eso es vanagloria, y esa vanagloria crea cólera delante de los demás, enemistad, envidia, y vamos a hacer pecar a otro también, y vamos a condenarnos nosotros mismos. Dice, no nos hagamos vanagloriosos irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Y termino, porque, hermanos, parte de esto es también la tolerancia, que nosotros podamos tener en determinado momento algunas actitudes de algunos hermanos. A veces somos demasiado implacables, demasiado legalistas, y condenamos muchas de las cosas. Pero termino con esto. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, no está diciendo un gran pecado, no, está hablando de faltas. A veces, hermano, solo porque un hermano no saludó, hermano, ya lo estamos condenando, hermano. Es que no me saludó, el hermano no saluda. Déjenme, hermano, no le enseñó su abuela a saludar. Usted salúdelo entonces, por amor de Dios. Es que ese hermano, mire, hermano, ni se baña. Pues, hermanos, regalen un su jaboncito y una su esponja, pero callada la boca, y tenga paz. Y si él no quiere bañarse, es su problema. Si él come chicharrones, déjelo que se los coma. Si él le gustan las longanizas, déjelas que se las coma, por amor de Dios. Y sé feliz, y él va a ser feliz. Ahí no hay pecado. Pero, hermanos, si es que ese hermano le gusta comer carne sacrificada, que ese hermano le gusta comer carne de animal inmundo. Hermano, esos sabatistas ya no quieren comer chicharrones ni nada, hermano. Y qué ricos son, ¿verdad, hermano? Pero bueno, dice, fuera sorprendido, vosotros que sois espirituales. Y esa es la meta que nosotros debemos de tener, ser espiritual, no espiritualistas. No poner cara así todo, hermano, así de apachado, hermano. Miren con qué voluntad habla Pablo, Pedro, Jesús mismo, hermanos. No con altivez, sino con sinceridad. Si sois espirituales, restauradle. Este es bien interesante porque aquí esta palabra restauradle del griego habla como de una reestructuración, de como un esqueleto que se hizo pedazos. Y restaurar quiere decir unir todos los huesos que están quebrados, que están rotos. Más o menos eso da la idea del griego. Y reconstruir algo que estaba destruido. Esto es precioso, hermano. Eso es la restauración que nosotros... ¿Pero qué hacemos nosotros? Más lo hundimos, hermano. Y de la leña, del árbol caído, todos hacemos leña, hermanos. Es triste, lamentable, pero cierto. Vosotros, y restaurarle con espíritu de mansedumbre. Tranquilo, voy a ayudarle, hermano. Venga, sí, qué sé yo. ¿Qué pasó, hermano? ¿Por qué no ha venido a la iglesia? Lo invito, miren. Vamos a la iglesia, yo lo voy a invitar a almorzar ahí en la iglesia. Algo que está pasando ahí. Hay que tratar de ver dónde está el problema, dónde radica la inconformidad para poder establecer y poder restaurar la vida de los hermanos. Considerándote a ti mismo, no sea que un día tú vayas medio bravito a la iglesia. Mejor trata de entender a los demás. No sea que tú también seas tentado. Sobrellevar las cargas los unos a los otros y cumplir así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, así mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra. Bueno, ya tener la base de las obras, y entonces tendrá motivo para gloriarse, pero solo respecto a sí mismo. Ahí calladito, sí, gracias, Señor, y ahí estamos. Y no en otro. No, que yo soy mejor que tú. No. Porque cada uno llevará su propia carga. Amado hermano, los extremos siempre nos van a llevar a la desgracia. Dios quiere que llevemos una ruta bien clara y bien establecida. Cristo marcó una ruta, un camino, a través de la verdad para adquirir la vida. Es la única forma de llegar al Padre. Si tú buscas otra ruta, quizás te vas a emocionar siendo medio judío, pero no vas a alcanzar la salvación. No hay salvación fuera de Jesucristo. Es el único camino que Dios estableció. Vamos a orar esta noche, hermanos, y ojalá que esta enseñanza que inspiró al apóstol Pablo allá a la iglesia de Galacia nos sirva también de referencia para que nosotros, hermanos, seamos libres en Cristo, no en un plan de libertinaje, sino en amar y servir a los hermanos. Padre, gracias. Tu palabra ha sido predicada, Señor. Tus mandamientos son claros y precisos, Señor. La evidencia de tu Espíritu revela nuestras vidas, Señor, la justicia que está en ti, Señor. Tenemos esperanza únicamente, Señor, en esa salvación que tú, Señor, en ese precio que tú pagaste para nuestra justicia, Señor. En ello esperamos, ello lo anhelamos, Señor. Ayúdanos, Señor, a no salirnos del camino, Señor. A seguir ese camino de la libertad y no de libertinaje, Señor. Poder amar y servir de todo corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, Señor. Poder amarte. Gracias, bendito Dios, por tu palabra. Así sea, Señor. Amén. Y amén. Que Dios, hermanos, nos bendiga en esta noche y que logremos mantenernos en esa ruta sin desviarnos a derecha ni a izquierda. Siempre van a haber fulanos, diría yo, que tratarán de torcer nuestra fe, nuestros principios, a doctrinas erróneas, a herejías, hacia doctrina de error. Pero mantengamos nuestra fe plena en lo que Dios estableció en su bendita palabra. Cristo nos justificó porque pagó el precio de nuestra salvación por su muerte en la cruz del Calvario y por esa obra maravillosa de la resurrección que abrió las expectativas de una nueva forma de vida. Que Dios te bendiga esta noche, la paz con cada uno de ustedes, mucho ánimo. Yo sé que quizás algunos están un poquito desanimados, pero sigamos adelante, hermanos. El camino sigue y el final es la eternidad. Que Dios te bendiga esta noche. Amén.